Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, queridas amigas, a un nuevo programa para la mujer. Estamos acá en Entre Amigas. Para aquellas que es la primera vez que nos sintonizan, sépanlo, aquí hay un espacio de media hora para compartir con todas ustedes donde queremos que se sienta cómoda. Así que les doy la bienvenida desde ya. Natalia, ¿cómo andas?
Muy bien, Sandra. Y bueno, un gusto darle la bienvenida a las amigas. Ya somos tres en este equipo. Está Sandra, estoy yo, está Sonia, del otro lado también nuestra productora y amiga. Así que súmense, que hay lugar para muchas más en este ratito, por lo menos, que tenemos para charlar y varios temas bien interesantes.
Así es. Y uno de los temas que es mi debilidad es cuando entramos a la cocina a ver qué hay pensado para el día de hoy.
Bueno, unos tallarines a la obaucha. ¿Qué te parece?
Un nombre que...
nombre extraño, ¿no?
Difícil,
que sí. No nos dice nada. Pero es bien rico de hacer. Y es una de esas recetas que me gustan a mí, que te pueden sacar de un apuro. Y te dan una receta que te cambia la comida de todos los días. Te cuento qué necesitamos. Necesitamos tallarines o macarrones o la pasta que ustedes quieran. También cebolla, sal, pimienta, paté de hígado, nata líquida o crema de leche, como ustedes la conozcan en su país, panceta y mantequilla. No es nada dietético, no, no pongan esa cara. No era dietético, no dije que fuera dietético, dije que era rico. No,
para el que puede, a ver.
Para el que puede.
Los demás, bueno, observamos.
Y prueban un poquitito, ¿no? Se cocinan los tallarines o los macarrones con un poco de manteca, sal y pimienta y abundante agua. Bueno, mientras se va cocinando los tallarines, preparamos la cebolla cortada en trocitos, la panceta también en dados. Y se fríe la cebolla con un poco de manteca y se añade la panceta o el bacon, depende cómo lo conozcan en su país. Cuando está bien hecho todo, la cebolla dorada, el bacon o la panceta doradita también, se agrega la nata o la crema de leche y también el paté de hígado, sal a gusto y un poco de pimienta. Y se remueve hasta que el paté esté bien deshecho con la nata, el bacon, la panceta y la cebolla. Y ahí dejamos eso pronto. Escurrimos los tallarines y lo mezclamos con la salsa que hicimos y servimos muy caliente. Yo le agregaría queso rallado. Y bueno, tenemos estos tallarines a la baucha que son diferentes a nuestros tallarines con salsa o con aceite y queso de todos los días.
Quedan, la verdad, me parece muy ricos.
Muy sabrosos.
Me gustaría pasarme para el otro lado de los que pueden y así poder degustarlo. Bueno, por lo menos probarlo debo poder.
Exactamente, cómo no.
Muy bien, vamos ahora sí al tiempo musical. Y después del tiempo musical tenemos invitados que ya las amigas conocen. Estuvieron en el anterior programa. Nos faltaba tiempo, la verdad, para seguir charlando con ellos. Y dijimos, bueno, vengan otro día que vamos a poder seguir conversando. Muy bien, amigas, y queremos darles la bienvenida a la parte de la entrevista. Ya la bienvenida al programa se la dimos hace un ratito, pero ahora ha llegado el momento de recibir las visitas acá en el living de nuestra casa. Y bueno, son visitas que ya nos visitaron, valga la redundancia, el programa anterior. O sea que ya conocen la casa. Me refiero a Richard y a Silvia, un matrimonio muy joven. La otra vez confesaba la edad, Richard, decía que tenía 28, 29.
Estoy ahí en puerta con los 28.
28, ahí está. Y Silvia, que por ahí también, un poco 20, más joven. 26.
Ay, dijo la edad, no lo puedo creer.
Ah, muy bien, ¿eh? Y lo dijo antes.
Las cosas que logras, Andrés.
Bárbaro. Muy bien, como podrán apreciar entonces, un matrimonio muy joven, pero con una vida y una historia que la contábamos el programa anterior, que parece de una persona de años, ¿no? Porque como muchas vivencias en pocos años.
Es verdad, sin duda.
¿Cómo fue que se conocieron? Yo sé que tienen que resumir y qué sé yo, Silvia, pero ¿cómo fue que llega este hombre a tu vida y que un buen día se dan cuenta que los dos vienen de historias complicadas.
Uh-huh. Y yo siempre me... Hay una verdad que me ha... ha sido muy fuerte para mí desde ese momento, y es que cuando Dios quiere hacer algo, Dios pone el deseo en el corazón y uno se da cuenta que es de Dios. Y Dios puso un deseo en mí de tener a una persona que sería mi esposo. Y empecé a orar que Dios solucionara. Yo vivía sola y que Dios proveyera, si era su voluntad en su tiempo, el hombre que él quería que fuera mi esposo. Y bueno, vi en un evento de iglesia, vi a Richard, que él estaba en otra iglesia, en otro lugar, y me interesó cómo él él amaba a Dios. Uh-huh. Sí, yo me daba cuenta de eso, y de lejos digo, pa, eso me gustaría para mí, un hombre que ama a Dios primeramente que a mí, o que a la persona que tenga al lado. Y empecé a orar, y después Dios obró, y fue bien de Dios. Uno se da cuenta cuando Dios obra, y las cosas son de Él. Y un día nos encontramos en el lugar donde yo trabajaba, de la forma que Dios lo hizo. Es muy complicado, tendríamos que estar 3 horas para explicarlo, pero Dios lo proveyó de esa forma, y...
Sí, y por fin se encontró, digo, más allá de las circunstancias,
sí,
se encontraron.
Y ahí empezamos a orar por la situación, y ahí empezamos a conocernos, y pasamos 2 años y pico en cartas, porque él estaba en un régimen internado haciendo su carrera, y bueno, a los 9 meses que empezamos a orar, a ver si era voluntad de Dios que algún día... fuéramos novios. Bueno, nos ennoviamos un 10 de agosto. Uh-huh. Y 2 años y medio después nos casamos.
¿Creías que iba a ser posible? Porque a veces cuando uno viene como de una historia con tantas idas y venidas, dice, ¿será que por más carta que vaya, que uh-huh. venga, será que se concreta? ¿Será que realmente mi príncipe azul está ahí? ¿O tenías como miedo uh-huh. también?
Y yo siempre fui muy insegura. Entonces yo pensaba, pa, cuando me conozca, no le voy a gustar más, o se va a dar cuenta de que hay muchachas más interesantes. En realidad mi autoestima como que no era muy buena, a pesar de ser cristiana y de ver cómo Dios me rescató de tantas cosas. Uh-huh. Como que Dios todavía sigue su obra en mí, en ese área, y va a seguirla, yo sé, por el resto de mi vida.
Uh-huh. Pero hoy día podés hacer una evaluación, ¿no?
Hoy día
pasar raya hasta el momento que vamos ahora y ver la fidelidad de Dios en todo.
Sí, sí. Y cómo Dios guió las cosas, ¿no? Que es algo tan importante, es la decisión, una de las decisiones más importantes, y cómo Dios nos guió a juntarnos.
Impresionante,
sí,
impresionante. Y ahora como mamá, ¿cómo te sentís? Esperando un bebé, es bravo esto de las expectativas, ¿no? ¿Qué quiere uno para un hijo que es tan importante?
Sí, yo siento temor de saber guiarlo bien. Supongo que todos los padres tienen ese temor. Pero sinceramente miedo de que pase lo que pase, que pase hambre, frío, lo que sea, o cosas que yo viví. No lo tengo porque sé que Dios es fiel en eso. Uh-huh. y sé que nosotros hemos pasado experiencias que podemos salir adelante si nos pasan esas cosas. Pero sí, lo que siento más es el temor de saberlo guiar bien en lo que Dios quiere. Que es tan difícil a veces conducirse uno y saber decidir bien uno. Uh-huh. Y cómo guiar y moldear el carácter de una persona a lo que es voluntad de Dios, digo, eso a mí me da temor, uh-huh. sinceramente.
Y seguramente experimentarás la misma guía de Dios que has experimentado hasta ahora,
sí.
¿no? Él va a seguir siendo fiel en todas las cosas, también en esto de la maternidad.
Sí, sí.
Muy bien, vamos a ir a la música. Si les parece, nosotros mientras arreglamos un tema de micrófonos que tenemos por acá, y después cuando venimos vamos a ver las expectativas de Richard en esta etapa de la vida, donde ya el padre quiere hablar. Bueno, ya venimos.
Thank you.
Muy bien, continuamos, amigas. Estamos conversando con Silvia, con Richard, ese papá que ahora demandaba, yo también quiero participar acá en esta historia, ¿eh? Y bueno, Richard también, hablamos el programa pasado de parte de su historia difícil, la crianza con su abuela, cómo se hizo cristiano. Y también conoció a esta mujer en las circunstancias que acá no vamos a detallar, fue en el trabajo de ella, todo lo demás, pero me imagino que también te habrás impactado, ¿no? Cuando empezaste a conocerla de cerca y decís, pa, ella también sufrió como yo.
Efectivamente, ¿sabes? Y eso fue uno de los puntos que creo que más fuertes para que Dios mostrarme que era la mujer que tenía preparada para mí, ¿no? Porque te cuento que cuando yo tenía 13 años, cuando conocí a Cristo, para mí el tema de novia, de pensar en una novia, muy lejano, capaz que como muchos millones le pasa, decían, no, yo quiero estudiar, a mí no me hablen de chicas, de novia.
No me voy a casar, dicen algunos
sí,
varones chicos.
Sí, yo no quiero complicaciones, ¿viste? Todas esas cosas que a veces surgen en esa de la adolescencia, ¿no? Hasta que un día esta maestra escolar dominical que les mencionaba otra vez, que me llevó a Cristo, hablando justamente, enseñando la Biblia, decía, pero muchachos, ustedes tienen que empezar a orar ya por la mujer que tenga preparado Dios para ustedes. Y ahí como que otra vez me cayó la ficha, ¿no? Y ahí empecé a orar, obviamente, sin nombre, simplemente diciendo, bueno, Señor, alguna hermana, alguna muchacha tendrás preparada ahí, cuando llegue el momento que tú pienses que es el mejor, muéstramela. Y así fui creciendo, y bueno, cuando llegué a los, 23 años, fue que se dio esta circunstancia de poder conocer a Silvi, y bueno, cuando empezamos a compartir nuestra historia de vida, me di cuenta que era sin duda similar y que era algo que Dios tenía preparado también, porque creo que no es fácil a veces poder, por más que uno diga que es cristiano, que Dios sin duda lo guarda, lo guía, poder compartir determinadas experiencias con otras personas si de pronto no las ha vivido, para poderlas llevar juntos, ¿no? Entonces yo en mi oración siempre le pedí a Dios que fuera una mujer que de pronto que no hubiera vivido exactamente lo mismo que yo, pero
que lo entendiera.
Claro, pero o determinadas circunstancias en su vida que pudiera mostrar de que estaba Dios detrás y que realmente había un paralelismo, ¿no? Que podíamos dar gracias a Dios por ello y que podíamos proyectarnos hacia el futuro de una forma diferente, ¿verdad? Y creo que eso fue justamente lo que creo que Silvia vio en mí. No creo que haya visto el Príncipe Azul, por más que mi trabajo es azul de que me he visto, pero sí creo que...
Vamos a aclarar, que es oficial de policía.
Claro, ahí está, y nos dicen los azules, nosotros también, y bueno. Pero Príncipe no creo que me haya visto, pero sí, dice que sí, mirá, imagino que dijo que sí.
Sí, pero sí es el Príncipe Azul, bárbaro.
Esa historia, viste, que realmente creo que nos llevó a unir más y a poder... tratar de juntarnos y juntos vivir esta vida para el Señor, ¿no? Que es en lo que nos encontramos ahora.
Y Silvia me contaba recién acerca de sus expectativas como mamá. ¿Y vos qué te planteas como papá? Bueno, habiendo tenido estos papás que, bueno, ausentes, ¿no? Porque recién conversábamos, bueno, y que realmente qué excusa cuando tu mamá se fue, si vale, si no vale la excusa. Si uno la validaría el día de hoy, ya creo que ni se lo pregunta. Y uno dice, bueno, y cuál, no sé, ¿qué siento? ¿Cuál tiene que ser mi compromiso para con mi hijo o mi hija que van a hacer?
Y tú sabes, Sandra, que es todo un desafío, ¿no? Porque además, digamos que... sin entrar en lo psicológico que muchas explicaciones puede dar en este ámbito, pero por cierta formación que he tenido también en mi profesión, uno se da cuenta de que uno como que tiende a imitar lo que vivió o los modelos que ha tenido, ¿no? Entonces, si uno mira para atrás, como te habíamos ya compartido, el modelo de madre, el modelo de padre, en mi caso, que tuvimos... viene ese temor de poder llegar a proyectar eso mismo también en nuestros hijos, ¿no? Pero ahí donde creo que juega un rol preponderante el Señor, ¿no? El tema de poder uno apoyarse en Él para...
Un modelo diferente,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Mirar hacia atrás y decir, bueno, esto fue lo que me tocó a mí vivir. No reniego de eso porque eso me permitió de pronto llegar a lo que estoy hoy, a los pies de Cristo, a vivir con Él. Pero puedo proyectarme con el Señor de una forma diferente, como madre Silvia y como padre yo. Entonces creo que el gran desafío, porque indudablemente que no hay recetas, ¿no? En este tema, por más que uno pueda buscar información y preguntar a otros padres, uno tiene que vivir esa experiencia personal con Dios, ¿no? O en este caso los dos juntos. El gran desafío es eso, ¿no? Mostrarle un modelo distinto, ser padres que estemos presentes, ser padres que podamos transmitir los valores de Dios, y ser ejemplo, ¿no? Que Él pueda vernos a nosotros y grabársele el ejemplo de querer hacer las cosas bien para Dios. Con errores, porque indudablemente que todos soy consciente tenemos. Que lo vamos a tener, uh-huh. que todos los tenemos, pero pudiendo llevar, y como oramos siempre, y en eso es un puntal, Silvi, de que desde ya preparen él un corazón sensible uh-huh. a todas estas cosas, y nos dé la sabiduría a nosotros para poderlas manejar de la mejor manera, ¿no? Porque son cosas del pasado que, como en este tipo de charlas, uno las vuelve a revivir, a pensar, pero ya desde otra óptica, ¿no? Y son cosas de las cuales uno también aprende.
Uh-huh. Si Dios quiere, va a ser toda una experiencia linda, ¿no? Esto de construir de cero, uh-huh. Sin aquellos referentes humanos que uno tiene como padres, pero dependiendo a cada paso de Dios, que Él uh-huh. vaya mostrando cómo hacer, como decía Silvia, bueno, cómo enseñarle, cómo transmitirle el temor de Dios, cómo, uh-huh. Bueno, seguramente Dios va a ir mostrando paso a paso cómo hacer, ¿no? En el próximo bloque, después de la música, vamos a hablar a ver qué quieren, si quieren nena, varón, si ya prontaron las ropitas, si ya, cómo se enteraron del embarazo, todas esas cosas que a las mujeres nos encanta saber, ¿eh? Así bueno, que ya sí. venimos. Muy bien, y quedan pocos minutos, pero estábamos hablando con un papá que está demandando lugar ahí en su rol como padre. Bueno, sí. Yo les preguntaba cómo se enteraron del embarazo, si ya saben si es nena o varón, cuáles son las expectativas en ese sentido, estas chucherías, estas cosas que a los padres y a los futuros padres les encanta saber.
En realidad, ya como que había, yo en lo personal ya había empezado a sentir esa necesidad, así como, bueno, siempre me gustaban los gurises, y como que había empezado a orar ahí, y después, en realidad no fue algo muy planificado, ni muy buscado, pero entendemos que era el momento de Dios, y bueno, cuando nos enteramos, enseguida nos fuimos a la médica, y hasta ahí nos mandó la primera ecografía. Fue una semana bastante emocionante porque uh-huh. yo tenía que aguantar mis emociones y las emociones de Richard, pobre, que sufrió casi todo lo que yo no sufrí, lo sufrió él.
Es cierto, para los padres que puedan estar escuchando, de que los padres también tenemos síntomas en el embarazo de nuestras esposas.
Es cierto.
Y si hay alguna doctor que está escuchando, por favor, tómenos en cuenta en los consultorios.
Ah, él se siente que no lo toman en cuenta como papá. Y tiene razón. Hay que dar más participación al papá.
Ahí está. Claro, tenemos un rol preponderante nosotros también.
Claro que sí, muy importante. Bueno, pero el bebé empieza a escuchar la voz del papá y lo reconoce. El bebé sí lo registra a los padres.
Le hablamos bastante. Pobrecito de estar mareado ya.
De tanto que le hablan. Bueno, ¿saben si es varón o nena?
Varón.
Él se juega porque es varón, pero él no se
el problema, dentro de dos meses ven la ecografía que oficialmente el médico diga, venimos nuevamente sándose con toda amabilidad al programa y te lo decimos, pero ya le decimos que es varón.
Perfecto, él quiere un varón. Él quiere un varón que se llame Daniel. ¿Y la mamá? Lo que venga, dicen las madres.
Sí, siendo mamá. Sanito, lo que me resulta fácil es porque el nombre lo tenemos. Desde que éramos novios ya sabíamos que se iba a llamar Daniel. Sí, vamos a tener. Entonces, de nena se me complica.
Si nace nena, queman el nombre y le dicen Daniela o dejan reservado Daniel para un futuro.
Si no tenemos convencido, porque imagínate que después, cuando cada vez que le digamos Daniela, vamos a pensar, pero era porque estábamos pensando en Daniela.
No, claro.
No. Algún otro nombre se nos ocurrió.
¿Qué preparativos ya van teniendo? ¿Han pensado en ropita, en cosas, a preparar una habitación, en esas cosas que también uno piensa en el tiempo, en quién lo va a cuidar o si lo van a cuidar ustedes? ¿Ustedes o cómo se van a organizar?
No, ya hemos tomado ciertas decisiones que de antemano la teníamos muy clara que eran las mejores y las más convenientes, ¿no? En primer lugar, bueno, actualmente ambos estamos trabajando, pero sabemos que una vez que nazca nuestro bebé, Silvia ya no va a trabajar más y bueno, nos vamos a manejar con lo que es mi trabajo, porque entendemos que es una inversión, ¿no? Digo, el tema de que, en este caso, la mamá pueda estar todo el tiempo en el tema de la crianza de él y uno hacer lo suyo como padre.
O de ella,
hija. Ahí está. Vamos a aclarar, van a ir. Bueno, creemos que es muy importante, ¿no? Digo, lamentablemente sabemos que por distintas razones que no vienen al caso, hoy en día se estila la guardería o que otras personas cuiden a los bebés, pero nosotros entendemos de Dios que realmente, además, que es
claro, algo si pueden de Dios, ¿no? Hacerlo, sí. Que hay gente que de repente no puede por lo económico, pero sí, uh-huh. Si está dentro de las posibilidades, a disfrutarlo, ¿eh?
Sí, uh-huh. Y además como papá te digo que me ha despertado muchas cosas, entonces a veces ciertos cuidados que hasta el momento no había tenido en el tema edilicio de la casa, ahora estoy tratando de trabajar como negro chico, si me permite la expresión, arreglando el techo, arreglando humedades, arreglando la electricidad, realmente unas cuantas cositas para recibirlo de la mejor manera.
Bárbaro, bueno, mis felicitaciones a los dos por este emprendimiento familiar, ¿no? Qué lindo, se va agrandando la familia. Y también las felicitaciones por haber abierto el corazón de alguna manera en estos dos programas y haber contado un poquito de cómo viene la historia, de dónde Dios los trajo y todo lo que Dios está haciendo por ustedes, que es muy lindo y el futuro también se ve muy lindo. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga mucho.
Bueno, gracias.
Igualmente. Gracias, Sandra. Y en 30 segundos, simplemente, si alguien nos está escuchando ahí que se pueda sentir identificado con lo que nosotros acabamos de compartir, que hay alguien que lo ama, hay alguien que le está invitando a vivir un proyecto de vida diferente, uh-huh. Y que hay una salida, ¿no? Que hay una salida que es a través de Cristo y de su muerte en la cruz. Nosotros lo hemos experimentado, esto nadie nos lo contó. Nosotros lo vivimos y hoy podemos compartirlo con total sinceridad porque es así. Lo hemos experimentado.
Sin duda que es así. Nosotros seguimos un poquitito más y a Richard y a Silvia el agradecimiento, como les dije recién. Bueno, bien interesante, ¿eh? ¿Qué padres más entusiastas? Uh-huh. Eso es lindo. Bueno, vos acabas de ser tía, así que estás conocés bien de cerca todo este tema de los padres cuando recién reciben a sus hijitos, ¿eh?
Exactamente, y quien escuchó los dos programas puede decir, bueno, qué bendición, ¿no? Qué lindo para estos muchachos que pasaron tantas cosas que ahora tengan la bendición de tener su familia y todo el desafío de superar problemas pasados y poner de esa experiencia y de ese amor que Dios les ha dado en una nueva etapa, en una nueva familia.
Uh-huh, construyendo una nueva vida. Y bueno, me acordaba de un texto que está en este libro devocional para la mujer que dice que en una ocasión, dice la autora del texto, me invitaron a ministrar en América del Sur. Me correspondió volar durante la época de huracanes. Ese día sobre el aeropuerto había densas nubes y la lluvia era persistente por toda la zona. Camino al aeropuerto intentaba pensar en algún salmo que trajera paz a mi corazón que latía apresuradamente. Los que me conocen saben muy bien que nunca habría considerado la carrera de piloto. Esto implica que si vuelo es por necesidad. La idea de viajar en tales condiciones atmosféricas no me era agradable en lo absoluto. El avión despegó y cuál fue mi sorpresa al ver que después de atravesar las oscuras nubes se hizo visible el día más hermoso y soleado que pudiera imaginar. En esos momentos sentí como si el Espíritu Santo hablara a mi corazón y me dijera, mi amada, a mi lado siempre encontrarás luz al otro lado de la oscuridad, porque mi luz es poderosa para iluminar en cualquier momento o circunstancia. Tenemos que estar a la expectativa, buscar que con la ayuda de Dios todo mejore en nuestra vida. Tenemos que creer y ejercitar buen ánimo, sabiendo que Dios es capaz de cambiar cualquier mal en un bien para beneficio nuestro. Jesús alumbrará nuestro peor momento con la luz de su presencia. Thank you.
amigas, llegamos al final del programa. Un gusto haberlo compartido con ustedes, pero siempre queda un plus, una chapa, como decimos acá, que es comunicarse con nosotros a través de nuestro correo habitual, que es, tienen que enviar a la dirección, Obra Misionera, Llamada de Medianoche, aclarando que es para Entre Amigas, y pueden mandarnos su carta a esa dirección, en Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com, y ya que están en internet pueden visitar esta dirección www.llamadaweb.com, que es la página de la obra misionera Llamada de Medianoche, donde está Entre Amigas y todos los contenidos para volver a disfrutar y también compartir.
Muy bien, se ha ido el programa, ¿eh? Así que los desafiamos a volver, a nosotras y a los oyentes que están allí, que puedan prender esta emisora en el momento en el cual está Entre Amigas.
Que pasen muy bien, amigas, Dios les bendiga.